escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En Fin de Semana viajamos con frecuencia al pasado, una sana costumbre que nos mantiene jóvenes. Pero es que además el pasado egipcio sé que os fascina y nos vamos a trasladar al mes de julio del año 1799, a Egipto en plena campaña napoleónica, cuando un grupo de soldados franceses trabajaba laboriosamente en una antigua fortaleza egipcia en la ciudad de Rashid, al norte del país, una zona que los franceses decidieron bautizar como Rosetta. Bueno, pues uno de los militares allí desplegados avisa de que ha localizado un gran trozo de piedra. Cuando digo grande, digo un bloque de granito de más de 700 kilos de peso, un metro y pico de alto, 75 de ancho, 28 de profundidad, con un extraño texto. De hecho, son tres textos diferentes, en tres lenguas distintas. Antes de este descubrimiento, pocos años antes, había nacido en una localidad del norte de Francia un joven amante de las lenguas que ligó su vida a la de esta piedra y que con ello cambió por completo la egiptología. Se trataba de Jean-François Champollion. Doña Rosa Pujol es presidenta de la Asociación Española de Egiptología, nuestra egiptóloga en el programa. Muy buenos días, Rosa.
Buenos días, Cristina.
Para los que por primera vez escuchen el nombre de Champollion, ¿quién fue este hombre?
Pues este hombre era el pequeño de siete hermanos, tenía tres hermanos varones por encima de él y tres hermanas pequeñas por detrás de él. No, él era el pequeño de todos, no estaba en medio, era el pequeño. De manera que él con su hermano mayor se llevaba 12 años. Entonces nació en una localidad del norte de Francia, como bien has dicho, un sitio que se llama Figeac. Bueno, fue un niño, cuando él nació en el año 1790, es decir, estábamos en plena Revolución Francesa, con toda la convulsión que había en el país. Entonces, la enseñanza pues también sufrió las consecuencias de esta revolución. El niño lo apuntaron a una escuela primaria, pero el niño era bastante mal alumno. Curiosamente, bueno, era mal alumno en tema de ortografía, fíjate lo que son las cosas.
¿Oí?
Sí, o sea, tenían fallos en ortografía, pero yo odiaba las matemáticas, cosa que es comprensible para una persona dedicada a las lenguas.
Sí,
sí, es bastante normal que odiemos las matemáticas. Entonces, bueno, pues lo que sí hacía era que aprendía lenguas extranjeras, o sea, entonces aprendía latín en el colegio y todas estas cosas, como una esponja. Pasando el tiempo, sus padres murieron y el hermano mayor, que se llamaba Jacques Joseph, decidió, bueno, pues ponerle un profesor particular, darle clases él mismo y finalmente se lo llevó a Grenoble, donde él estaba en la Academia de Grenoble. Y se lo llevó para tutelarlo un poquito porque le veía al niño potencial. Bueno, pues este niño aprendió, por supuesto, latín, griego, siríaco, arameo, bueno, un montón de lenguas y con el tiempo aprendería también copto y árabe. Árabe aprendió cuando fue a Egipto y el copto fue lo que le dio un poquito la clave para empezar a estudiar esta piedra.
Recordemos que sobre el tejido árabe, la población copta es la que se tiene por oriunda de Egipto, o sea, anterior a la llegada del Islam, y la lengua original también es esa, la copta, y de hecho coptos son estos habitantes antiquísimos de Egipto.
Sí, es decir, la lengua jeroglífica ya sabemos todos hoy en día, ya sabemos que es un lenguaje que la primera sensación que nos da es de dibujitos. Por tanto, en aquel entonces había muchas teorías, si era una lengua, si eran palabras, si eran símbolos, si era fonética, si solamente era para rituales religiosos.
Si solo era, ¿se pensaba que era solo decoración o no? ¿Se sabía ya que era un lenguaje?
Se pensaba que era un lenguaje, pero no eran capaces de establecerlo, ¿no? No, unos decían que eran solamente sonidos, otros decían que el dibujito representaba lo que decía, lo que estaba representado y nada más. Si era pájaro, quería decir pájaro. Entonces, bueno, pues había multitud de teorías para estas cosas. Se le empezó a llamar jeroglífico porque viene del hiero, que es sagrado en griego, y glifos, o sea, lo que está escrito, la escritura sagrada, por así decirlo. Esa es la traducción de jeroglífico. Y bueno, pues este Champollion lo que hizo es que se dio cuenta, o sea, captó que el lenguaje copto estaba diciendo las cosas, lo que había escrito en jeroglífico, es decir, el copto que se escribía con caracteres griegos, pero estaba representando los sonidos. Entonces, esto unido, la piedra de la que hemos hablado es un decreto del rey, del faraón Ptolomeo V, y que era un edicto, pues a mayor gloria del faraón, diciendo que se le debía rendir culto, etcétera, etcétera. Entonces, él sí que vio que había el nombre de, había una serie de signos envueltos en un óvalo que, bueno, pues empezó a pensar, esto debe ser algo muy importante. Y efectivamente, sabiendo que eso, la época que era y sabiendo de qué época databa, pues ya dieron con que debía ser del faraón Ptolomeo V. Claro,
o sea,
tenía,
que el nombre del faraón estaba rodeado por un cartucho.
Por un cartucho, sí, un óvalo. O sea, es el símbolo de eternidad, que es como un anillo con una base, por así decirlo, pero estirado, valía para meter dentro los nombres de los reyes, entonces era como para darles eternidad. Entonces, el nombre de Ptolomeo, que en la piedra Rosetta, en esas 14 líneas escasas de jeroglíficos que tenemos, coinciden muchas letras con otros nombres. La P, la T, la L, por ejemplo, con el nombre de Cleopatra. Teníamos monumentos de Cleopatra que se sabían que era de Cleopatra. Entonces empezó a unir signos y poco a poco, claro, después ya, cuando él ya pasado, se fue en el 1829, viajó a Egipto, que era su sueño dorado, ir a Egipto. Claro, cuando volvió de Egipto, volvió con una información impresionante sobre monumentos, y claro, él empezó a ver cartuchos de reyes que se sabía quién había construido tal o cual cosa, que ya se sabía de tiempo atrás. Entonces, gracias a esos signos fue tirando de, o sea, porque decimos siempre el desciframiento de la piedra Rosetta, no, se descifraron algunos signos y dio lo que fue dar el paso para empezar a darnos cuenta de que eso podía ser una lengua y que se podía hablar y que tenía formas gramaticales y todo lo demás, que bueno, ya luego después pasando el tiempo, él escribió una carta a un señor francés, a Monsieur Dacier, que se publicó y que es una delicia de leer, porque claro, es un intercambio de opiniones entre los sabios de la época que da muchas, contradiciéndose unos a otros de las teorías que tenían.
Porque la piedra en sí, la piedra Rosetta, está redactada en tres idiomas distintos, ¿no?
Sí, claro, es que tenían el texto, o sea, la lengua.
Aparece un texto, luego traducido a otro y luego traducido a otro, que son.
Era en jeroglífico, luego pues en demótico, que era una especie de, en lugar de hacer todos los dibujitos, había una especie de escritura cursiva, que era la que se escribía normalmente, que era el demótico, de la propia palabra.
Sí, que es dice como que cuneiforme, ¿no?
Son los mismos signos, pero de manera muy esquemática. Y el tercer texto estaba en griego, que el griego estaba perfectamente traducido.
¿Y por qué no se podía extrapolar el contenido del griego directamente al jeroglífico?
Porque el jeroglífico es mucho más complicado que todo eso. Sí, es mucho más complicado porque, vamos a ver, es que esto es difícil. Explicarlo con imágenes es muy fácil, pero explicarlo sin imágenes es poco cómodo, ¿no? Quiero decir, ellos tenían signos fonéticos que sonaban y signos que determinaban lo que era. Incluso para conceptos abstractos también tenían un signito para decir esto es abstracto. Por ejemplo, si uno dice, yo qué sé, pensamiento, pues es abstracto, entonces le ponían al lado lo que parecía un pequeño papirito envuelto, o sea, un pensamiento abstracto. Pero, por ejemplo, pues el ejemplo que siempre ponemos siempre, la palabra hijo debía sonar algo parecido a sa, y sa, para escribirlo, lo que ponía era un pato, porque un pato también se decía sa.
Ajá.
Entonces ellos escribían un pato y al lado un señor, ¿entiendes? O sea, para decir sa, pero no es un pato, es un señor.
Fíjate.
Entonces tiene muchos complementos que no es fácil el traducirlo. Claro, luego después pues, andando el tiempo sobre esta base de Champollion se ha ido estudiando y se sigue estudiando y se siguen traduciendo los textos de manera diferente. Claro, Champollion tuvo ya había conseguido algún puesto en la Academia de Grenoble, luego después pues, fue catedrático de arqueología en el Collège de France. Pero le duró muy poquito porque murió joven.
Bueno, murió con 41 años.
Sí.
¿De qué falleció?
Pues es que en aquella época vivían muy mal. Ellos tampoco, no eran una familia poderosa, a pesar de que su hermano arqueólogo pues fue el que promocionó a su hermano pequeño, a Jean-François. pero bueno, pues en aquella época ya se sabe, la tuberculosis y todo esto minaba la vida de la gente. Grenoble tampoco es un sitio cálido para vivir, ¿eh? Quiero decir, él se fue a Egipto, estuvo en Egipto, disfrutó muchísimo, estuvo en una estancia, yo creo que unos 6 meses o una cosa así, que disfrutó muchísimo y trajo mucha información, y a la vuelta fue cuando le hicieron catedrático del Collège de France, pero al mismo tiempo también fue conservador del Museo del Louvre. O sea que tuvo, de hecho, en la localidad donde nacieron esta familia, la calle que tienen dedicada a ellos no pone de Jean-François Champollion, pone calle de los hermanos Champollion, porque el hermano tuvo mucha importancia en la formación del joven Champollion, que por cierto, su hermano mayor, si lo buscáis en internet y demás, pondrá Jacques-Joseph Champollion Fissac, que se puso de segundo apellido el nombre de la ciudad donde nacieron. Y el descubridor el descifrador de la piedra Rosetta se suele llamar Jean-François Champollion Le Jeune, o sea, el joven.
El joven. Bueno, la piedra Rosetta está hoy expuesta en el Museo Británico de Londres. Es una de las piezas más preciadas. Proporciona una curiosidad extraordinaria ver los tres textos. Pasó a mano de los ingleses en 1802 y, de hecho, Egipto la reclama desde hace años. Yo quería hacerte otra pregunta, porque tú eres una de esas envidiables personas, y además por ser española, que lees los jeroglíficos. ¿Qué cosas ponen? Quiero decir, hay todo tipo de cosas, lenguaje administrativo, poesía, o son lacónicos, son frases cortas y más bien esquemáticas.
Es fascinante. O sea, yo, vamos, hablando de Champollion, me imagino el día que él, aquí tengo aquí apuntado que un día, el 14 de septiembre de 1822, Jean-François entró en el despacho de su hermano y le dijo, en francés, j'ai l'affaire, o sea, ya lo tengo.
Ya lo tengo.
Y cayó desvanecido. O sea,
de la emoción que le daba.
Emoción, como el atleta de maratón, una cosa así. Bueno, es fascinante porque tenemos textos de todo tipo. Tenemos testamentos, tenemos cosas satíricas, tenemos poesía amorosa, incluso erótica de una manera muy sutil, porque ellos no eran nada explícitos. Tenemos textos administrativos, montones, fórmulas religiosas y edictos y decretos de los faraones. Para aburrir.
¿Y algún texto que te haya llamado particularmente la atención, que tú te encante explicar porque te ríes o porque te...?
Sí, hay un texto que me hace mucha gracia. Un señor, un noble, no sé si era un militar, que se casó con una mujer muy joven, mucho más joven que él, y él ya tenía hijos mayores. Entonces, por su carrera militar, lo destinaron a otro sitio y se tuvo que desplazarse. Pero claro, la mujer se quedaba en casa. Entonces les escribió una carta a sus hijos diciendo, mucho ojo con esa mujer que es mía.
Tal cual, ojito, te lo digo. Me encanta.
Tal cual te lo digo. Y también hay otro muy gracioso, porque le escribían cartas a los muertos, ¿eh? Y entonces hay uno que se rebela contra su mujer, que había debido ser una arpía en vida, que le dice, ¿pero qué te he hecho yo, mujer, para que me sigas maltratando después de muerta?
Ay, o sea, me encanta.
Bueno, es genial.
Como la mujer de Sócrates, que creo que era espantosa, Santipe. O sea, fíjate, incluso después de muertos peleándose.
Sí, sí.
Jean-François Champollion y el desciframiento de la piedra de Rosetta, que ha llevado a nuestra Rosa Puyol a tales delicias. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, encantada como siempre.